Estamos de regreso en nuestra pauta, en esta primera edición de Noticias. Escuchaban en nuestra pausa musical la canción Vuelvo de Patricio Mans, que fue una de las canciones seleccionadas de nuestro entrevistado de hoy, que le recuerda su vida universitaria. Nos acompaña en el estudio el rector Carlos Saavedra Rubilar. ¿Cómo está, rector? Buenos días, bienvenido a la radio.
Buenos días, Alejandra. Muchas gracias y muy contento de poder acompañarlos a usted, a Joaquín y también a Esteban en los controles.
Rector, comencemos esta conversación haciendo un balance de este año de 2022. Sabemos que aquí la rutina universitaria implica que el año termina en rigor en enero. La evaluación que hace de este periodo marcado, por un lado, con este retorno a la presencialidad total de las actividades universitarias y también con este inicio de su segundo periodo a la cabeza de la Universidad de Concepción.
Bueno, en general yo diría que la evaluación, tanto en términos personales como institucionales generales, yo creo que cerramos un muy buen año académico, marcado fuertemente por lo que recién señalaban, de el retorno a la presencialidad después del largo periodo de pandemia, la totalidad de las actividades universitarias y como muestra de eso es la finalización del año académico con la escuela de verano 2023, que tuvo a más de 100.000 personas en la totalidad de las actividades que se realizaron, incluyendo la Feria Internacional del Libro. Así es que esto muestra que estamos de lleno en nuestras actividades. El resultado es muy interesante desde el punto de vista de proyectos, aprobaciones de proyectos, proyectos mayores, proyectos asociativos, y el cómo nuestra comunidad ha logrado avanzar en este periodo en retomar todas sus actividades, y sobre todo yo diría el posicionamiento de nuestra institución y junto a las universidades del G9 en esta conversación, en este diálogo con el país en términos del reconocimiento del aporte histórico de nuestras instituciones al desarrollo de la educación superior en Chile. Nos quedan muchas tareas, por supuesto, para este año académico 2023, pero muy contentos y satisfechos de lo que hemos avanzado en este periodo.
Sí, de G9 queremos conversar también más adelante, rector, porque hay varios temas interesantes en esa materia, pero antes de eso queríamos llevarlo a sus impresiones en relación a esta negociación colectiva que tuvo la universidad en el año que recién terminó con los tres sindicatos, porque quienes trabajamos en la universidad hemos escuchado varias veces esta frase que la universidad la hacemos todas y todos. Entonces, ¿qué significa para usted también que este proceso haya sido satisfactorio para gran parte de los funcionarios que forman parte de la universidad, considerando que en este escenario económico hay muchos planteles o también instituciones que no pueden dar ciertas seguridades a sus trabajadores?
Bueno, tal como lo hemos dicho durante, yo diría ya todo este periodo que me ha correspondido en la administración, nuestra atención central está en el cuidado de las personas. Y este año, durante el año académico 2022, que este proceso de negociación colectiva con los tres sindicatos de la universidad, en donde el equipo de negociación y las dirigencias de los sindicatos, yo diría que desarrollaron un proceso ejemplar, colaborativo, que nos permitió arribar desde un inicio a una solución que por un lado muestra el máximo esfuerzo institucional en el cuidado de las personas sin arriesgar la estabilidad institucional, y por otro lado satisface en forma adecuada las aspiraciones que tenía nuestra comunidad en cuanto a reajustabilidad y el resto de los beneficios que se extiende para sus trabajadores asociados a cada uno de los sindicatos. En realidad muy muy contento con el resultado, diría así, no solo satisfecho sino contento, porque se los transmití en una reunión que tuvimos con las dirigencias de los sindicatos y el equipo de negociación colectiva a la cual asistió la mayor parte de los integrantes de las directivas sindicales. Este agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo que se realizó en ese periodo, sobre todo aportando a dar seguridad a nuestra comunidad tempranamente. El proceso se cerró el día 23 de marzo, antes del receso de fin de año, y eso le dio tranquilidad no solo a las trabajadores universitarios, sino también a toda su familia, y creo que podemos decir que se cerró un proceso de muy buena forma, y esperamos que los siguientes sean así. Lo que hemos explicado a los sindicatos es que en todo momento nosotros vamos a mantener el esfuerzo y preocupación por garantizar la empleabilidad de nuestras y nuestros funcionarios, pero también mantener los compromisos que tiene la institución en términos de crecimiento, en términos de infraestructura, y por supuesto también cumplir con nuestras obligaciones externas. Y eso es lo que tenemos que armonizar de manera de garantizar que se cumplan estos tres aspectos.
Estamos conversando en nuestra pauta con el doctor Carlos Saavedra Rubilar, rector de la Universidad de Concepción. Enero, bien lo sabemos, es un mes que aquí en la universidad está marcado con el hito de la escuela de verano, que se ha sumado en los últimos años a la Feria Internacional del Libro del Biobío, que en el fondo vienen a reafirmar, ¿no?, el carácter público que tiene la universidad, el campus, como un espacio abierto a toda la comunidad. En ese sentido, rector, yo le quería preguntar por el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses para reforzar ese cuidado del campus, las distintas medidas de seguridad y el trabajo coordinado con la autoridad para finalmente garantizarle a la comunidad, no solo universitaria, sino de toda la región y de todo el país, finalmente, que el campus sigue siendo ese espacio que se puede venir a recorrer, acercarse a la experiencia universitaria.
Sí, bueno, desde ya, hace ya un tiempo, se ha venido desarrollando en forma asociativa, en forma colaborativa, el plan Cuidemos Nuestro Campus, donde la coordinadora es la jefa de gabinete, la doctora Violeta Montero Barriga. Y ese plan ha tenido tres ejes. Efectivamente, uno es el de la seguridad, el segundo es el cuidado y limpieza de los espacios abiertos a toda la ciudadanía. Y el tercero es el buen vivir, el convivir armónicamente en estos espacios. Y allí efectivamente han estado los mecanismos de cuidado de la seguridad del campus, armonizada con los servicios, con la policía, de carabineros, de investigaciones, pero también reforzando la sustentabilidad, los puntos limpios, la señalética que acompaña las visitas de las personas que recorren el campus durante la semana y especialmente los fines de semana. Y como le decía, en particular en este campus, pero también estas acciones se extienden hacia Chillán y Los Ángeles, aun cuando tienen características de campus diferentes, porque no está abierto como este espacio acá en Concepción. Entendemos que la comunidad, tanto interna como externa, ha recibido de buena forma este programa y así lo hemos vivenciado durante los meses de diciembre y enero, después de algunas comunicaciones que nosotros creemos que excedieron allí las formas de dar a conocer la información, si bien requiere de nuestra atención, de nuestro cuidado, no refleja la realidad diaria de nuestro campus.
Rector, otro tema que queríamos hablar con usted tiene que ver con este proceso de acreditación institucional. Sabemos que la universidad ya está trabajando en aquello y que precisamente 2023 es un año muy relevante porque hay que entregar este informe de autoevaluación, hay también visita de pares evaluadores y se va a saber finalmente la resolución de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cuáles van a ser los puntos principales de trabajo precisamente para mantener estos 7 años de acreditación que son tan relevantes para la comunidad universitaria?
Bueno, primero el aporte permanente en términos de los niveles de excelencia, de calidad que desarrolla toda nuestra comunidad, sus actividades en forma permanente. Pero por supuesto también allí los mecanismos centralizados que aportan a la construcción de un sistema interno de aseguramiento de la calidad. Recordar que desarrollamos la política, se ha concluido el proceso de instalación de un modelo de aseguramiento de la calidad que va a permitir acompañar a las carreras, a los programas de posgrado y a quienes dirijan, para garantizar allí que mantengamos estándares en forma permanente, que den cuenta del nivel de acreditación de excelencia que mantiene nuestra universidad con 7 años. El proceso de acreditación comenzó para la autoevaluación, el proceso completo comenzó en noviembre del 2021 y por estos días, probablemente durante la próxima semana, voy a recibir el primer borrador de informe de autoevaluación que ya tendremos en versión avanzada durante el mes de marzo y que esperamos entregar durante el mes de abril. Y desde allí entonces el trabajo de socialización y de compartir lo que es el resultado de los trabajos en cada una de las 5 dimensiones que involucran los pilares misionales y también los de gestión institucional para garantizar estos mecanismos internos de aseguramiento de la calidad. Y lo que esperamos es poder demostrar a la Comisión Nacional de Acreditación que la universidad mantiene y perfecciona estos mecanismos de aseguramiento de la calidad de manera de mantener esta acreditación institucional por los 7 años.
Estamos conversando con el rector Carlos Saavedra Rubilar en esta edición de Nuestra Pauta. Rector, la universidad tiene 103 años ya de existencia y estamos a nivel nacional en un contexto donde se dialoga sobre el futuro, finalmente, los ajustes a nivel económicos, iniciativas productivas, cómo Chile se va adaptando a las nuevas exigencias. Pareciera ser que la universidad ha tomado un rol protagónico en esa conversación, liderando estas iniciativas de distritos de innovación, en especial en Biobío y Ñuble. ¿Qué tan importante es desde su punto de vista que la universidad se ponga a la vanguardia impulsando este tipo de iniciativas y cómo se está desarrollando ese trabajo en las dos regiones finalmente?
Bueno, la meta de nuestro país es avanzar de una economía de productos de materias primas hacia una economía basada en el conocimiento, y allí las universidades en nuestro país tienen un rol trascendental, dado que el 90% de la generación de conocimiento en las diferentes áreas disciplinarias en nuestro país es generada por las universidades, en algunos casos en investigación básica, fundamental, pero también en orientación aplicada, y esto lleva entonces a procesos de innovación y también desarrollo, innovación, y que estimula el emprendimiento. Y desde esa perspectiva, lo que hemos ido avanzando, tal como lo indica, con los gobiernos regionales de Biobío y Ñuble, es en consolidar el concepto de los distritos de innovación que aborden esto. Por un lado, un fuerte pilar en investigación y desarrollo, un pilar en innovación y emprendimiento, y por supuesto también un pilar en formación tecnológica para la incorporación temprana de los estudiantes de pregrado de las diferentes carreras de nuestra universidad y de nuestras universidades con las que tenemos asociación estratégica para avanzar en estas materias. Estos los distritos de innovación esperamos que involucren a todos los actores relevantes en el ecosistema de innovación en cada una de las regiones, y con nuestra mirada institucional, sobre todo en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas para aportar en esta transformación. El sustento fundamental, esperamos que aquí sean las tecnologías claves, habilitantes, dando siempre ejemplos de los sistemas digitales, tecnología, información y comunicación, sensoriamiento y robotización como ejes que pueden estar orientados hacia las distintas materias que nos interesan en cada una de las zonas. El pilar inicial fuertemente en la región de Ñuble ha estado en el desarrollo de una industria agroalimentaria inteligente, y cómo a partir de las capacidades, las nuevas tecnologías, la incorporación, el desarrollo de estas nuevas tecnologías nos permiten modernizar y transformar los procesos productivos y de generación de alimentos. En Ñuble, recordar que está fuertemente orientado en el sector agrícola, agropecuario, y una parte significativa de los productores tienen terrenos de menos de 2 hectáreas. Y ellos difícilmente van a poder llevar adelante los procesos de transformación que llevan los grandes productores. Entonces, ¿cómo en alianza con los grandes productores ayudamos también a partir de estas nuevas tecnologías a incorporar capacidades productivas en estos sectores más pequeños y que vayan produciendo también con la misma calidad y con la posibilidad de exportar o de llevar a otros mercados su producto? Entonces, eso en Ñuble y en BioBio, las tecnologías claves habilitantes hemos indicado que son diversas áreas de aplicación las que tienen. Por un lado, por supuesto, está salud, está el desarrollo de la infraestructura y capacidades en los sistemas públicos, pero también en áreas en que es fuerte nuestra universidad en ambientes aeroespaciales, mecánicos, de ingenierías químicas o la totalidad de las ingenierías y la vinculación con las ciencias básicas, la fuerte presencia que tenemos en oceanografía, el desarrollo de nueva instrumentación, genera oportunidades y es lo que esperamos aportar a través de estos distritos.
Rector, y en ese sentido, una pregunta que me sale a partir de este trabajo: ¿qué tan importante es tener como socios en esta tarea a estas nuevas figuras de los gobiernos regionales que ya cuentan con mayores atribuciones, que ya dejan de ser órganos que dependen directamente de Santiago, sino que pareciera que tener las espaldas suficientes para ir defendiendo los intereses regionales? ¿Qué tan importante es para una institución que en su momento nace como una especie de rebeldía contra Santiago también, que ahora finalmente las regiones tengan mayor fuerza para ir defendiendo sus intereses y sus proyectos necesarios?
A ver, los gobiernos regionales con esta nueva estructura, lo dijimos hace ya algún tiempo, es la mayor transformación, la posibilidad de elegir gobernadores regionales, es la mayor transformación política que ha existido en el último tiempo en nuestro país. Y, por supuesto, gobiernos regionales sensibilizados con las necesidades del desarrollo de la región, también en búsqueda de la descentralización y la regionalización en nuestro país, por supuesto que son nuestros aliados claves, y es con ellos es que estamos llevando estas iniciativas de distritos de innovación, pero como decía, también involucrando al resto de los actores, sectores productivos, infraestructura, inversionistas, las mismas municipalidades que tienen que tener una voz significativa en este proceso. Pero tal como lo indicaba, los gobiernos regionales son entidades políticas que vienen a transformar el escenario en nuestro país. Y la capacidad de transformación, de aporte, es sorprendente, a pesar del bajo presupuesto que tienen en términos de lo que se invierten en las regiones. Los presupuestos son acotadísimos, pero vemos que adoptan decisiones audaces, yo diría, en muchos casos. Y por estos días para la descentralización y la regionalización, hemos tenido una de las más de las peores noticias del último tiempo con la conformación de los órganos de apoyo al proceso constitucional. Y aquí puede parecer un poco exagerado, pero pienso que podemos calificarlo como una bofetada a las regiones la composición que se le dio a estos órganos. No refleja la distribución de la población en nuestro país, y esperamos que las voces regionales, tanto del mundo de la academia y también de los actores políticos, es incomprensible que los partidos políticos no hayan logrado incorporar la sensibilidad de regionalización y descentralización en este proceso.
Sí, precisamente del proceso constituyente, de G9 y de varios temas más vamos a conversar al regreso de la pausa musical con el rector Carlos Saavedra, pero vamos a culminar esta primera parte de la entrevista, rector, escuchando precisamente a Silvio Rodríguez con la canción Venga la Esperanza. Seguramente le trae varios recuerdos porque sabemos que fue el tema que marcó su campaña a la rectoría 2022. Así que vamos a esa pausa musical.
Dice que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Sé de las entrañas de su queja, porque padece la decepción. Fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí. Claro que se le escarcha, vuela el colibrí, hínchese la vela, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga sola a mí. Lárguese la escarcha, huele el colibrí. Hínchese la vela, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Saqué la cuenta de mi edad por el año 2000. El 2000 sonaba como puerta abierta a maravillas que silbaba el porvenir. Pero ahora que se acerca saco en cuenta que de nuevo tengo que esperar. Que las maravillas vendrán algo lentas porque el mundo tiene aún muy corta edad. Venga la esperanza, pase por aquí. Venga de 40, venga de 2000. Venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con. Venga la esperanza, pase por aquí. Venga de 40, venga de 2000. Venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor. pero con amor, pero con amor, pero con amor. Venga la esperanza, venga sol a mí, lárguese la escarcha, huele el colibrí, hínchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor?
Continuamos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción, como siempre en el 95.1 FM y también en nuestra señal online en radioudec.cl, y estamos con el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar. Rector, otro tema del que queríamos conversar en esta entrevista tiene que ver con la red de universidades públicas no estatales, la red G9, que sabemos que usted encabeza en el actual periodo. Uno de los sellos de este trabajo ha sido precisamente la colaboración entre las distintas instituciones, y una de sus gestiones, lo sabemos, es la propuesta de financiamiento para la educación superior. Si nos puede contar en qué va la elaboración de ese documento, en la que entendemos que están todos los vicerrectores económicos de las distintas universidades, y cuáles son los puntos eje de lo que ha sido esta gestión al mando del G9.
Sí, le respondo inmediato, Joaquín, pero déjeme detenerme un segundo en la canción que escuchamos. En los procesos electorales, probablemente un día o dos días antes del cierre de los procesos, compartía con todas las personas que habían estado cercanas en los procesos algunas canciones. Y el año 2014 fue Cambia, todo cambia, y si no es hoy, será más adelante, y de Mercedes Sosa, eso fue el 2014. El 2018, cuando asumimos por primera vez la rectoría, nos acompañó León Quieco con su canción El Desembarco, y bueno, y esta última vez fue Venga la Esperanza, de Silvio Rodríguez, así que invito a escuchar las otras canciones porque marcan periodos simbólicos en nuestro quehacer en términos de la administración y las expectativas de poder desarrollar esas actividades que nos honró nuestra comunidad. Volvamos a lo de G9, entonces, en G9 hemos estado trabajando, yo diría, intensamente en uno de los aspectos más determinantes, más trascendentales para nuestras casas de estudio, las que se agrupan en este conjunto, las universidades católicas, más la Universidad de Santa María, Austral y por supuesto la Universidad de Concepción. Tiene que ver con el cambio que ha habido en el sistema universitario en nuestro país. Recordar que hasta el año 80 existían en nuestro país solo 8 universidades, de las cuales 2 eran estatales, y las otras 6 son la fundadora, junto a las estatales, de del Consejo, actualmente el Consejo Rectoras y Rectores de Universidades Chilenos, fundado por allá por el año 54. Y en esa perspectiva, lo que sucedió con el año 2018, con la dictación de la Ley de Educación Superior, pero 21.091, y al mismo tiempo la 21.094, que es exclusiva para universidades estatales, creemos que se pierde la tradición en nuestro país del reconocimiento al desarrollo de la educación universitaria pública, desde esta perspectiva de provisión mixta que permitía este sistema y que había quedado consagrado constitucionalmente en el año 1971, en la reforma constitucional de ese año a la Constitución de 1925. Esto se perdió en el año 1980 con la Constitución que se aprobó en periodo de dictadura y la ley posterior en términos de educación superior simplemente ratificó y abre las posibilidades de que se genere un mercado de universidades privadas que no necesariamente tienen esta concepción de lo público tal como lo hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra historia. Así es que hemos estado fuertemente comprometidos en ese proceso y hoy día que un punto cúlmine de esta etapa fue la entrega del documento Aportes a la discusión constitucional que entregamos al presidente de la República el día 3 de enero y es lo que hemos estado entonces concentrados en la difusión de este documento y desarrollaremos en la unidad de Santiago de nuestra universidad a fines del mes de enero junto al resto de las universidades, al conjunto de universidades de G9, desarrollaremos un seminario para abordar esta discusión acerca de lo público más allá de lo estatal, concebido desde lo social y por supuesto que esperamos que esta vez quede adecuadamente reflejado en la propuesta de nueva constitución que se hará en el marco del desarrollo actual.
Sí, rector, sobre ese punto, el documento al que usted hace alusión se llama Educación Superior y Constitución, Aportes para el Desarrollo Constitucional. Sí. Como usted lo dice, es un documento que ya está disponible, por ejemplo, en la página de G9. Ustedes ahí entregan una noción de universidad pública y a propósito de eso, sabemos todos muy bien que en el proceso que ya culminó y que no llegó a aprobar finalmente esta nueva constitución, las universidades de G9 tuvieron varios roles fundamentales de acercar estos temas y también involucrarse al proceso constituyente. Nosotros como Universidad de Concepción también fuimos testigos de aquello. Quería consultarle cuál siente usted que es precisamente el compromiso de las universidades G9 en este nuevo proceso, entendiendo la relevancia que tiene para el país y también cuáles van a ser las acciones que se pueden proyectar que se generen desde la universidad para seguir también aportando a este hecho tan importante.
Sí, bueno, en el primer proceso nosotros participamos, yo diría que todas las universidades de G9 y la mayor parte de las universidades públicas, incorporando a las estatales y las tradicionales que están en G9, desarrollaron iniciativas particulares. En el caso nuestro fue Foro Constituyente, que fue un espacio de discusión, de análisis y de difusión de materias constitucionales que estaban siendo abordadas en el proceso constituyente y fue un espacio que abrió muchas oportunidades para la participación de la comunidad universitaria en vinculación con los territorios y también con los actores políticos relevantes en este proceso, políticos y sociales relevantes. Y Por supuesto que el proceso que estamos viviendo es un proceso que tiene un marco, un ordenamiento bastante diferente y con tiempos extremadamente acotados. Entonces las formas de participación van a ser diferentes y ajustaremos entonces nuestros instrumentos, yo diría fundamentalmente a recoger la opinión, la impresión de nuestra comunidades, abriendo espacios de participación y de diálogo. Y sin embargo, la posibilidad de hacer llegar información directa solo se va a poder concretar una vez que estén definidos previa proceso de elección de los integrantes de este nuevo cuerpo que va a dar forma a la al proyecto de nueva constitución. Así es que todavía estamos coordinando y definiendo los mecanismos de involucramiento en este nuevo proceso, pero yo diría que fundamentalmente van a estar orientados hacia permitir la participación y establecer mecanismos de diálogo tanto con nuestra comunidad como en los territorios en donde estamos involucrados. Estamos coordinando iniciativas conjuntas a través del Consejo de Rectoras y Rectores de Universidades Chilenas, a través del CRUCH, para llevar adelante esta tarea.
Rector, y desde la red G9 también, en este año les tocó coincidir con el primer año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Hace algunas semanas vimos las imágenes de la reunión que sostuvieron con él en La Moneda. La subsecretaria de Educación Superior estuvo aquí en el campus. ¿Cómo proyectan esa relación, ese trabajo en particular a través de la subsecretaría para finalmente contribuir a que el foco esté puesto en las instituciones de educación superior, pero no solo las estatales, que era una crítica que desde el mundo educativo se había hecho durante los primeros meses de la actual administración?
Sí, bueno, por supuesto que en el programa de gobierno del presidente Boric estaba fuertemente destacado el compromiso que tenían con y que tienen con las universidades del Estado. Y allí, como universidades del G9, públicas, tradicionales, nosotros entendemos y concordamos en la necesidad de que el Estado se preocupe y atienda las necesidades de las universidades que son de su propiedad, es decir, pertenecen al Estado. Sin embargo, ello no impide, y esperamos que así sea, que también tengan una preocupación especial por las universidades que tradicionalmente han aportado al desarrollo del sistema universitario en nuestro país. Y allí se lo hemos hecho saber en forma muy explícita. Si las universidades del Estado han tenido aflicciones, han tenido dificultades, han tenido problemas durante este tiempo, las universidades de G9 han tenido las mismas o mayores dificultades que las universidades estatales, y por lo tanto lo que esperamos entonces allí es que se produzca este reconocimiento y este acompañamiento, y es lo que hemos indicado en cada uno de los foros en los que hemos estado presentes, y lo que hemos indicado es que hoy día, en términos de recursos institucionales, las universidades de G9 reciben un medio en términos per cápita de lo que reciben las universidades estatales. Entonces, si allí hay aflicción, en las universidades de G9, por supuesto que la dificultad es aún mayor y esperamos que se atienda debidamente. Lo importante en esto es indicar cómo ha evolucionado la relación con el ministerio, con las estructuras del Estado y particularmente con todas las autoridades de gobierno, en que cada vez más percibimos en forma mucho más natural el reconocimiento al rol histórico que han tenido nuestras universidades. Y ustedes lo han visto en la universidad Pienso que a esta altura ya son del año en nuestros tres campus. Creo que son pocos los ministros y las ministras de este gobierno que no han estado en la universidad. Y eso habla de los mecanismos y caminos de colaboración que hemos establecido con ellas. Una de las últimas iniciativas que desarrollamos durante el mes de enero fue la instalación de dispensadores para el cuidado de la salud de nuestros estudiantes en términos precisamente de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Lo indico porque fue una actividad muy simbólica desde el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación. Fuimos la primera universidad en Chile, donde se implementa este programa colaborativo entre las universidades del CRUJ y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Subsecretaría de Salud Pública. Y por supuesto que esto no es accidente, esto es parte del reconocimiento al rol que tiene nuestra universidad, tanto en las regiones como en el país.
Rector, ya para ir culminando esta conversación y entendiendo que hay muchos desafíos institucionales este año 2023 para la UDEC, queríamos también pedirle que envíe un mensaje a la comunidad universitaria en ese marco. Sabemos que hay muchos estudiantes que ya se preparan para venir por primera vez a la universidad con el sueño que eso significa. Muchos trabajadores también iniciando su receso. Entonces queremos cerrar con ese mensaje.
Bueno, primero a los integrantes actuales de la comunidad universitaria en su conjunto, a todas los funcionarios o funcionarias en cada una de las funciones, a todo el personal académico, a los estudiantes, los estudiantes que han desarrollado un intenso periodo de actividades durante el año académico 2022, desearles el mejor y reponedor descanso durante las vacaciones. Es un merecido descanso que cada una y cada uno de ellos merece. Así que a disfrutar este periodo con sus familias, con sus seres queridos y acompañarse de buena lectura, de actividades recreativas y de esparcimiento en este periodo. A los estudiantes y a las estudiantes que ingresan este año, queremos agradecerles la confianza que han depositado en nuestra casa de estudios para desarrollar sus estudios tanto de pre como de posgrado, para todos quienes se van a incorporar en el proceso 2023. Así es que esperamos que los grandes desafíos que tenemos para este año 2023, recordar que son al menos tres mayores institucionales. Primero, el que ya conversamos aquí, que es el proceso de reacreditación institucional, que esperamos que culmine en noviembre de este año. El proceso de reforma de estatutos que está muy avanzado y que nos ha comprometido a los distintos cuerpos colegiados y también a los organismos institucionales a llevar adelante, en este caso bajo la conducción de la doctora Jimena Goche Marchetti, y esperamos que culmine bien y podamos presentar una propuesta que nos permita modernizar nuestros estatutos. Al mismo tiempo, el tercer proceso que nos compromete fuertemente durante el 2024 es el proceso de certificación en el sello Iguala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos va a permitir caracterizar y poder definir los mecanismos en ir disminuyendo brechas de género al interior de nuestra institución en las diferentes materias. Así es que mucho ánimo, el mejor esfuerzo en cada uno de estos procesos institucionales mayores que nos van a permitir ir proyectando y poder ir modernizando nuestra institución en todas las materias que desarrollamos, pero sobre todo garantizando los estándares de calidad, los estándares de excelencia disciplinar que siempre han caracterizado y definido nuestro quehacer institucional. Así que mucho ánimo para todo este proceso y esperamos poder mostrar los logros y resultados en cada una de estas materias durante el año 2023. Muchas gracias.
En esta edición de Nuestra Pauta tuvimos como invitado especial al rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar. Una extensa conversación, abordamos varios temas que marcaron este año académico que está finalizando y por supuesto los desafíos que se proyectan para 2023. Rector, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada y también, bueno, que el descanso también sea reparador en su caso.
Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Alejandra. Y como dije ya al inicio, a Esteban en los controles. Sí, esperamos descansar con, sobre todo con la familia. Va a ser un periodo de familia este año de descanso. Gracias.
Sí, rector, vamos a la pausa musical y vamos a escuchar A Mi Ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Ahora sí le vamos a preguntar por qué eligió esta canción.
A Mi Ciudad porque es periodo universitario y Santiago del Nuevo Extremo, habitando Santiago, era un imperdible de ese periodo y quise compartirlo desde ahora un penquista por adopción a un santiaguino de nacimiento y el conocer la riqueza y la diversidad de ciudades en nuestro país.
Vamos entonces a la pausa musical y agradecemos nuevamente al rector por habernos acompañado. Hasta pronto, rector.
Muchas gracias.